A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Como cada domingo, estamos llevando a ustedes todo lo concerniente al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi socio y colega, el arquitecto Gleinier Morel, y Rommel en los controles de Sol, Sol 106.5. Hoy, señores, vamos a abordar varios temas interesantes. El premio Pritzker, que se acaba de entregar, voy a dar la noticia en breve. También hablaremos sobre el tema del ordenamiento territorial y algunas instituciones instaladas en residenciales que no deberían estar ahí y que el Estado y las autoridades deben regularlas. De eso y mucho más estaremos conversando con ustedes aquí en Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, y como bien lo dijo Luis Taveras, inicia su programa Arquitectura Radial, el habitual de todos los domingos, el Domingo Arquitectónico, una producción más de nosotros aquí en Sol FM, y aprovechando como siempre y saludar a todos los que están en sintonía y los que nos están viendo en el live. Señores, pueden entrar al live de Arquitectura Radial, el cual lo pueden hacer entrando a la cuenta del programa en Arquitectura Radial, rayita abajo RD, para que puedan vernos en vivo y ahí poder tener todas las interacciones.
¿Qué plataforma?
Hey, la plataforma de Instagram.
Instagram.
Eso así es, así es. Muy bien. Instagram, Arquitectura Radial, rayita abajo, RD.
Así es. Señores, miren, muchos temas el día de hoy. Saludar a todo el equipo de la Peña Constructiva. Jenia Castillo, Rafael Santos, José López, el ingeniero Alexander Holtinson, que es la columna vertebral de ese proyecto. También Joel Neco, la ingeniera Frinet, la ingeniera Alfonsina y una serie de profesionales. Rafael Santos, ahí no se me puede quedar, parte de la coordinación.
El profesor.
Y a propósito de que usted mencionaba el Domingo Arquitectónico, se acaba de sumar otra propuesta del sector, televisiva también, que es el visor urbano con nuestro hermano, el arquitecto
Mario Suazo. Un aplauso, bien, Mario, excelente. Ya, aprovechar y felicitar la propuesta del arquitecto Mayovanes Suazo, arquitecto exdirector del Departamento de Planeamiento Urbano, sí, del Distrito.
Urbanista.
Urbanista.
Brillante, Mayo.
Una figura reconocida en el sector, sobre todo en la parte de lo que es el tema de la tramitología, donde muchas personas pudieron conocer de su desempeño y desarrollo a lo largo de casi 4 años.
Tramitología, esa es una ciencia.
Tramitología, la ciencia que estudia el tema de lo que es...
De los trámites.
Y más en el tema de las alcaldías. Señores, eso es una ciencia, porque hoy en día tramitar un proyecto es...
Para que sepa,
hermano. Es titánicamente un reto, pero a pesar de todo y mucho, hay que reconocer que también en la alcaldía del Distrito Nacional están muy avanzados en el tema de tramitología, o sea, de los trámites, y eso hace que verdaderamente se tenga que reconocer que por lo menos dentro de todas las alcaldías hay una alcaldía que tiene un sistema muy automatizado, bien manejado.
A la vanguardia total.
Sí. Con todo y lo que se necesita hoy en día para el tema de los trámites. Y felicitar al arquitecto Mayovanes Suazo por su nuevo proyecto,
sí, está Visor Urbano. Infraestructura TV a las 9 de la mañana en Hilando Fino. Uh-huh. Está Arquitectura Radial, el programa número 1 en la radio nacional y de la región, el Caribe. Y ya entonces está a las 11 de la mañana, Visor Urbano, creo que en el canal 61, no recuerdo cuál es el nombre.
Canal 61, pero sí. ¿En qué plataforma?
Lo voy a buscar.
Eso es en, ¿cómo se llama? En Telecable.
Sí.
Telecable. Sí. Perfecto, ahí está la información. Felicitar nuevamente, reiterar nuevamente el apoyo a nuestro querido hermano, el arquitecto Mayovanes Suazo.
Infraestructura TV, que está compuesto por el arquitecto Rafael Santos y el ingeniero José López. Brillante el programa de hoy. Voy a mencionar algunas cosas, José, de las que enviaste al grupo. Los datos con relación a lo que está ocurriendo con el sector de la construcción. Sumamente preocupantes e importantes. Miren, la Peña Constructiva, que fue... como inicié esto,
Último viernes de este mes, hay un tema, dos temas importantísimos a propósito de los apagones. Vamos a hablar sobre la media y la alta tensión con un ingeniero experto en el tema eléctrico, y también hablaremos sobre la energía sostenible, la energía renovable, la energía alternativa, a cargo de la empresa Renza Solar, quien disertará esa presentación, nuestro hermano y amigo Carlos, Sergio Carlos. Así que atentos, que estaremos haciendo las publicaciones en la cuenta de La Peña Constructiva. Voy a pasar, antes de irnos a la primera pausa, con la frase de apertura, que no la había hecho. Entré de inmediato con los temas. La frase es de, a propósito del Día de la Mujer, el día de ayer, Zaha Hadid, una de las arquitectas más connotadas en la historia. Ella pasó y queda plasmada en los libros de la historia de la arquitectura como una revolucionaria en términos de diseño, del desconstructivismo, y también por ser la primera mujer en ganar el premio Pritzker, que se acaba de entregar hace unos días. El Pritzker, que es el premio más importante que puede recibir un arquitecto en vida. Esta mujer fue la primera en recibirlo en 2004, y ella decía que el mundo no es un ángulo recto. Punto. Por eso sus diseños tan brillantes. Esa mujer tenía el cerebro, así como tenía el cerebro.
Fundido.
Así mismo son sus diseños. Impresionante esa mujer.
Fundido, pero en el buen sentido de la palabra, sí, señores. O sea, hay que estar bien medio loco para hacer esos diseños tan estrambóticos.
Una creatividad
pero loco de la creatividad. O sea, respetando a la arquitecta que ya hace unos años ya falleció.
También, murió en 2016. Marzo, bueno, este mismo mes, creo que 16. Marzo. En el 2016. Marzo 11, si mal no recuerdo. Yo llevo esa fecha ahí más o menos. En Miami le encontraron su cuerpo en uno de sus apartamentos ahí en Miami.
Qué mal.
Bien, Rommel, vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Señores, no se muevan.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y como siempre, saludando a todos los que están en sintonía, principalmente en nuestra cuenta de Instagram. Aprovechando y mandarle sus saludos muy especiales a los que ya se están sintonizando. Bueno, mira, aprovechar y mandar un saludo a Ramón Antonio, que manda un saludo.
Mi hermano, nos criamos juntos allá en Sosúa, Charamico.
Reportando a través de su programa y hacer un llamado al gobierno, Sosúa está en ayuda de la calle. Ayuda de la calle, o sea que hay que...
Reparación
a las calles.
Sí.
Bueno, atención, Ministerio de Obras Públicas, que es la institución, básicamente el ministerio, que tiene que ver ahora principalmente con el tema de las avenidas, calles, puentes, accesos, vías y todo lo que tiene que ver con la viabilidad.
Todas las infraestructuras de las vías, sí.
Así es.
Mira, un saludo a Ramón Antonio. Nosotros nos criamos prácticamente en la misma calle allá en Sosúa.
¿Cómo?
Qué bueno que está en sintonía, hermano. Promueve el programa, envíaselo a la gente nuestra allá en Sosúa. Y yo voy a referirme a un tema con relación a Sosúa también que ocurrió recientemente. A mi madre, pero eso lo planteo más adelante. Gracias por la sintonía, líder.
Muy bien, perfecto.
Sí, quiero saludar la invitación que nos hiciera la arquitecta Nereida Gómez a la presentación de la empresa a la cual ella pertenece, que es Madeira Tech, donde se nos presentó una serie de tipos de madera con una alta calidad y características distintas a todo lo que conocemos actualmente. Tanto para decoración como para recubrimiento y demás. Aquí tengo una muestra que fue la que nos llegó en un obsequio que nos entregaron al salir de la actividad. Tiene el nombre aquí, Thermowood, que básicamente es, o lo que ellos hacen es el procedimiento, deshidratar la madera, significa sacarle toda el agua a la madera, y eso lo que hace es protegerla de manera automática, que no penetren bichos, y también más durabilidad en el tiempo. Es más resistente al agua, se permea bastante. Y, oiga esto, Gleinier.
Adelante.
Dan una garantía de 50 años.
¿Qué pasó, bro?
Con una durabilidad de 100 años.
Pero ven acá, pero eso es inacabable.
¿Cómo? Brillante. Yo quedé atónito, como dicen, cuando escuché eso. 50 años de garantía da la empresa.
Eso es mucho tiempo.
Demasiado. Y algo interesante, ese color que ustedes ven ahí, cuando se degrada, se va al gris, a un gris, pero un gris hermoso, que si usted quiere lo puede hacer a sí mismo, o si quiere volver al color natural, bueno, pues ya le aplica la pintura que yo
me imagino que tienen proceso. Diferentes diseños de este tipo de madera.
Sí, muchísimos diseños.
Pero se siente bien.
Muy
siente
ligera, bien, ligera, resistente.
Pero muy bien. Esto aguanta agua, sol y sereno, como dice la gente.
Sí. Sí,
pero muy
sí,
bien,
sí.
Muy
alto
bien.
Tránsito y demás.
Pero bien, bien. Voy a pasar bien. Por allá para ver un poco de las muestras que tienen la gente.
Llámese
de...
a Nereida Gómez. A
la muy arquitecta. Bien, muy bien. Vamos sí. a hacer un acercamiento por allá para ver todo lo que tienen a nivel de ¿verdad? De diseños y terminaciones y todo lo demás.
Muy duro.
O sea
duro.
Que está muy bien, está muy bien. Bueno, señores, vamos a hacer un pequeño resumen, señores. Un resumen pequeño a nivel de todo lo que ha acontecido ahora en la semana. Del pequeño resumen arquitectónico con relación a las noticias e informaciones que tienen que ver con el sector. Y quiero aprovechar de manera rápida para felicitar a todas las mujeres del país, principalmente por la semana que tiene que ver con el 8 de marzo, principalmente por el día de ayer, donde se denominaron ayer las mujeres de blog, las que buscan dejar un legado en el sector construcción, una publicación que hizo nuestros amigos del Nuevo Diario, en donde se hizo una especie de presentación para poder hablar sobre las innovaciones, la visión a nivel de los compromisos de sostenibilidad, dedicación social, entrega, temas que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, proyectos, arquitectura, ingeniería.
¿Usted pudo ir? A...
No pude ir a la actividad, pero sí tuve información de esa actividad. Y en donde Marlene Lorenzo, la CEO y fundadora de All Homes Everyday, expresó que invertir no solamente se trata de adquirir propiedades, sino de diseñar ecosistemas que funcionen, un progreso social y valor financiero, que al mismo tiempo es la forma de crear legados que puedan perdurar en el tiempo. Esa parte fue parte de los comentarios y también de las presentaciones que se hicieron en esa actividad. Así también como otras, digamos, menciones que se hicieron a nivel de lo que es el sector. Y aprovecho y felicito a las mujeres que han participado y desarrollado en el sector de la construcción a través de los años, que han sido un ancla bastante importante, tanto en la parte de las ejecutorias, vamos a decir, administrativas, desde el punto de vista de la parte de diseño, la parte de logística, la parte de... planificación, también la parte de ejecución, como también en la parte que tiene que ver con el desenvolvimiento en sí de los proyectos que se hacen en el día a día. Son verdaderamente un apoyo significativo en este sector tan importante como es el de la construcción. Así que felicitaciones a todas y cada una de ellas. También anunciar que en esta misma semana también hubieron algunas otras informaciones que tienen que ver con el sector, como también el tema de lo que fue otra reiterada información del alza de los materiales de construcción, tanto lo que son los clavos, alambres, alucín y otros sinnúmeros de materiales que a pesar de que han tenido una cierta estabilidad, a pesar de las situaciones que hemos tenido, así también se han elevado algunos costos que pareciera ser como una especie como de situación, vamos a decir, como si fuese un loops. Cada cierto tiempo vienen algunos materiales y comienzan a subir por X o Y razón. Esto hace que el sector se mantenga siempre fluctuando, no se tenga una estabilidad tal cual como la que uno entiende que debe de tener en el sector. Pero lamentablemente esto es parte de la inflación que tienen muchos de los materiales y también la economía que muchas veces no se mantiene correctamente, a pesar de las situaciones que uno ve cotidianamente de los trabajos que se hacen. Así también quisiera hablar sobre un reporte que se... No un reporte, sino un comentario alusivo a lo que fue el colapso que sucedió en La Romana hace aproximadamente un mes y algo, en donde el exsecretario del CODIA, un exsecretario del CODIA, había manifestado, o sea, el arquitecto... Edgar Martínez, el secretario del CODIA, había manifestado que...
Mi hermano Edgar, un saludo, es hermano de Raymond Martínez.
Sí, había manifestado que las construcciones tienen aproximadamente, más que nada, muchas de ellas sufren algún tipo de falta por la supervisión técnica. esta información la traigo a colación porque a pesar de que hay muchas informaciones que uno recoge de este tipo, el arquitecto manifiesta que la ausencia de supervisión, la ausencia de controles de calidad, la ausencia de seguimiento de los proyectos es lo que hace que ocurran este tipo de debilidades en los proyectos. Muchas de ellas no son ocasionadas por los mismos profesionales porque no todas están dentro del rango de la informalidad. Muchas de ellas están en un área donde no convergen los profesionales del área y por eso también se ejecutan con una informalidad tal en donde las personas obvian muchísimos patrones y muchísimos mecanismos de ejecutorias que hacen que se violenten o prácticamente no se hagan muchas de las técnicas de los reglamentos, no se cumplan muchos de esos reglamentos en el proceso de construcción. Hasta aquí el resumen de la semana a nivel de lo que son las noticias e informaciones relacionadas al sector de la construcción e ingeniería en República Dominicana. Nelson. Vamos a hacer un pequeño cambio, señores. No se muevan, que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que todavía nos queda un ejemplar de la revista número 125 de Arquitexto. Haga su llamada y pase a recogerla por la recepción de aquí del edificio de RCC Media. Pero antes, si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o proyecto, Estuco Cibao somos los especialistas en convertir tus ideas en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más, con envío a cualquier parte del país. Contáctanos a los teléfonos 849-472-7471 y al 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos.
Muy ahí bien, está. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal si pasamos de una vez al comentario suyo de la tarde?
Voy a hacer, antes de mi comentario central, ajá, voy a hacer un comentario
¿un subcomentario?
Entrada. Sí, sí, sí. Para más adelante hacer mi comentario central.
Vamos arriba entonces.
Miren, hoy en Infraestructura TV, como cada domingo veo el programa de mis hermanos y colegas, Rafael Santos, el arquitecto, y el ingeniero Joel José López.
Y voy a mencionar a Joel Neco.
Sí, un saludo para Joel Neco. Tenemos que traerlo ahora con su nuevo rol en el Intran para que nos aborde un par de temas sobre lo que está ocurriendo ahí. Miren, José López magistralmente presentó unos datos a propósito de que su hermano es economista y lleva muy bien estos números en el tema económico de República Dominicana. Específicamente abordó el tema de la construcción. Y lamentablemente nosotros vamos como el cangrejo para atrás. El sector construcción, por más que se quiera ponerle una corbata a lo que no la lleva, a lo que no lo lleva, se está hablando mentiras sobre el sector construcción. El sector construcción está al borde del abismo. Está casi a nivel de un colapso total, señores. Presten atención a esto. Aquí hay una tabla, de la cual José López envió al grupo de la Peña Constructiva, donde todos los sectores, excepto el de la construcción, creció. Todos. Bueno, hay uno que es el PIB BAIQ, no sé qué es eso. José, si puede llamar aquí, que nos dé detalle de ello, pero el sector de la construcción decreció casi un menos 3.0%. Después los demás crecieron hasta un 6%. Y aquí se está hablando disparate desde los estamentos del Estado y desde los organismos y las instituciones privadas de que el sector de la construcción va viento en popa. Eso no es real, señores. No lo es. Se está vendiendo una burbuja a la sociedad, a la gente, a los compradores con este tema. Es cierto que los proyectos no se detienen, es cierto que los proyectos siguen su curso porque tienen que terminar, ya iniciaron, tienen un capital ya invertido. Pero no es cierto que el sector está creciendo. Y a mí me preocupa porque se vende el turismo aquí como el mayor sector y el principal de la economía nacional. Un sector que es sin chimenea, un sector que con la pandemia vimos cómo se fue hacia la deriva, no tuvo un soporte porque no lo tiene el sector turismo. Sin embargo, para usted poder vender turismo en República Dominicana, tiene primero que crear las infraestructuras a través de la construcción. Por eso, para mí, y estoy totalmente convencido, la construcción es el principal pilar de la economía en cualquier estado, en cualquier país. Y quieren vender otras cosas como que son las principales. La remesa, eso es una debilidad como país. Eso no es un avance. Aquí lo quieren vender como que, crecieron las remesas 10 mil millones anuales. Eso significa que las personas de ese territorio tienen que emigrar porque ese país no está bien. Y por ende tienen que enviarle dinerito a la familia. A todos nos llega alguna remesa a través de cualquier vía. Pero eso no significa un avance en términos de país. El turismo no lo es el sector más importante del país. No lo es. Dice Jaime Ariste Escuder en un tuit: la economía dominicana registra un crecimiento interanual de 2.2% en enero. El descenso del sector construcción explica la mayor parte de la desaceleración del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes están escuchando eso, señores? Continúa dentro de todo lo que envió el ingeniero José López. Dice su hermano Juan Carlos, creo que Juan Carlos o Juan López Pérez: toman las ponderaciones y excluyendo las variaciones externas, construcción y servicios financieros, el resto de la economía creció apenas un 3.5%, muy lejos del ritmo potencial. Desde el 2008, sacando crisis globales, ahí hay unos datos específicos que él plantea. Deja ver si hay uno más específico o más claro para que ustedes lo puedan entender. Ok. En el 23 se verificó el segundo mayor valor en 7 años, 2018-2024, con un 2.9% del Producto Interno Bruto. Para 2025 se ha presupuestado un monto absoluto del gasto del capital que es un 10.6% menor que el de hace 2 años atrás. En primeros 2 meses, enero-febrero de este año, apenas va en ejecución el 9% con disminución interanual de un menos 10%. O sea que el sector de la construcción no ha crecido durante los pasados 6 años aproximadamente. Hubo una aceleración de compra en la pandemia y luego de la pandemia, pero eso no significa que el sector creció. Eso no es sinónimo de crecimiento. Eso es sinónimo de que se recibió un capital a través de unas gracias que dio el gobierno de Estados Unidos a los habitantes dominicanos que estaban allá en Estados Unidos e hicieron una inversión aquí, pero eso no se traduce en términos de crecimiento en República Dominicana, no es cierto. Dice otro tuit, vamos a ver, notoriamente crítica luce la situación de la construcción. En pasados 5 meses, desde el tercer trimestre del 2024, ha restado un punto porcentual de crecimiento, cayendo casi un menos 3%, que fue lo que mencioné ahorita. En volumen, parecería que está haciendo estragos la combinación altas tasas de interés y baja inversión pública. Eso es lo que está ocurriendo. Altas tasas están ahogando a los inversionistas y a los compradores, por eso la merma en el tema del crecimiento del sector de la construcción, aparte del encarecimiento de los precios de los materiales que mencionaba mi compañero Morel, y demás situaciones. Entonces, dejemos de hablar mentiras, tanto las asociaciones privadas como las instituciones o el gobierno, sobre el sector de la construcción, porque no es cierto que hay un crecimiento tal en el sector. Continuamos en Arquitectura Radial. Morel, adelante.
Bueno, está bien. Gracias por la introducción tan corta. Una introducción...
Por si tenía un preámbulo.
No, una introducción bastante corta y concisa. Qué bien, qué bien. Señores, como siempre, uno trata de hacer abordajes muy precisos, muy concisos sobre algunos temas. Y como siempre, uno trata de llevar las informaciones a todos ustedes con la finalidad de que ustedes tengan las primicias de las informaciones en el ámbito nacional e internacional. Miren, a pesar de todo lo que uno vive diciendo y hablando y mencionando aquí en el programa, uno no se cansa de sorprenderse. Y ustedes me van a entender ahora cuando yo comience a hablar del tema. Uno no se cansa de sorprender por las informaciones y las noticias, los comentarios y todas las cosas que uno recibe a diario de las personas. En días pasados, y esa persona, si me está escuchando en este momento, sabe de lo que estoy hablando porque lo hablamos muchísimo. Estuvimos hablando de algunos temas relacionados a la construcción aquí en el país. La construcción en sentido general, pero principalmente en la parte de la informalidad. Esta parte la tocamos con una especie de preámbulo, porque nosotros desde el principio del programa, y creo que hasta yo me he vuelto como una especie como de vocero en ese sentido, he siempre hecho mucho hincapié con el tema de las construcciones, la formalidad, la informalidad, siempre he explicado de que las personas se entienden, de que se van a ahorrar mucho dinero buscando a un Juan de los Palotes para poder hacer sus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que muchas veces las personas no entiendan en sí, no midan, no calculen, no analicen las debilidades que eso le va a representar en un momento determinado. No sabiendo que cuando usted busca a un profesional, una persona que puede hacerle una edificación, un proyecto con todas las informaciones que deba de tener a nivel técnica, con todas las informaciones que deba de tener a nivel de legalidad y evitándose así un sinnúmero de inconvenientes, porque pasa y resulta lo siguiente. Miren, muchas veces, y aquí viene entonces la información, muchas veces las personas comienzan a hacer trabajos en sus viviendas, en sus negocios y en cualquier tipo de lugar, pensando de que no van a tener a futuro un crecimiento vertical u horizontal. En días pasados me llamó una persona y me dice, mira, yo quiero hacer una edificación, un crecimiento vertical en una vivienda. Pero ¿qué pasa? Esta vivienda en su momento se hizo con las deficiencias de no tomar en consideración ese posible o futuro crecimiento vertical. Y más porque esa vivienda en principio, que era vivienda, se convirtió en un negocio. Ahí es que viene entonces el detalle. Al convertirse en negocio, la persona lo hizo quizás entendiendo que no iba a tener crecimiento, pero al mismo tiempo lo hizo pensando de que iba a gastar mucho dinero. Pero también lo hizo pensando de que no quería invertir mucho dinero en eso. Un error. Porque al final, el crecimiento, si una persona tiene el interés de tener un negocio, de crecer, de poder tener algún tipo de, ¿verdad?, de desarrollo en el tiempo, tiene que saber que si va con esa proyección, no puede pensar en tener algo para no crecer. Es como cuando tú quieres tener un carro deportivo y te compras una bicicleta. Señores, tienes que comprarte por lo menos un carro que se asemeje al carro deportivo para tú ir creciendo en esa misma línea. O sea, tú quieres tener una máquina. Bueno, pues entonces cómprate el cascarón para tú tener esa máquina. Entonces, pongo el ejemplo. No sé si cabe o no cabe, pero pongo el ejemplo porque cuando tú vas a orientar, cuando tú vas a llevarle algún tipo de orientación a alguna persona, tienes que comenzar a concientizarlo, a decirle realmente cómo deben de ser las cosas, cómo hacer su proyecto, cómo orientarlo hasta psicológicamente para que pueda entender que lo que se va a hacer es para que la inversión pueda valer en el tiempo. A todo esto, señores, y lo estoy haciendo un comentario como una realidad que viví no hace poco, la persona entiende y toma la consideración de mejor preferir buscar a una persona que le haga otra cosa para evitar tener que tener algún tipo de costo. Y yo le dije a la persona, si usted incurre en levantar esa edificación con el ánimo de crecer verticalmente sin tener las consideraciones del primer nivel para saber si ese primer nivel le va a soportar o no esa primera vivienda, esa primera estructura, se va a ver envuelto en lo que pasó en La Romana. Señores, en La Romana hace como un mes,
mes y algo, más o menos. Un mes. No creo que más de ahí. Un mes. Se cayó una edificación de creo que fueron 3 niveles y un piquito. Porque parece que había en el último nivel una especie como de techo para el tema de la escalera y también había unas áreas. Tengo entendido que era así. En el último nivel. Y ese crecimiento vertical no tenía asegurado nada a nivel de estructura. Entonces, mucha gente que a veces también cree que lo que está hecho bien, sin saber, sin revisar, se pone a estar construyendo en un segundo, tercer nivel, pensando que lo que está abajo está bien. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted determina? ¿Cómo usted analiza? ¿Cómo usted cuenta con una seguridad para hacer una edificación en un segundo, tercer nivel, si no cuenta con la seguridad analítica profesional de poder estudiar la edificación o poder analizar la edificación para saber si la misma soporta? ¿Cómo usted lo sabe? Eso es como usted venirse a hacer algún tipo de operación, porque fíjense que los médicos, por un asunto hasta ético, profesional, de seguimiento, te mandan a hacer 50.000 estudios. La gente, muchas veces que yo lo he escuchado, dicen, verdad, que me mandan a hacer 50.000 cosas para ver, mire que yo estoy bien aquello, yo estoy bien lo otro. Sí, puede ser que usted esté bien de todo, es cierto, pero eso es un mecanismo de revisión estandarizado para verificar de que ninguna de las condiciones a la cual usted se vaya a atender tenga alguna otra que le pueda perjudicar. Entonces, si usted tiene una edificación y usted va a hacer un levantamiento vertical u horizontal de la misma y quiere hacerlo con la seguridad de que no se le vaya a caer la edificación, tiene que hacer una serie de procedimientos para verificar, primero, qué tipo de zapata tiene. Si no tiene un procedimiento, digamos, a nivel de lo que es el procedimiento, digamos, legal o, digamos, técnico, de someterlo eso a lo que es la alcaldía y posteriormente al Ministerio de la Vivienda para que se documente todo lo que se va a hacer y de que exista un proyecto totalmente legalizado. Si no existe ese récord, tiene que hacerse un expediente completo. ¿Qué significa esto? Tiene que hacerse una evaluación primero del terreno. Primero, tiene que hacerse una evaluación posteriormente de esto, de las columnas y vigas y de elementos estructurales. Segundo, posteriormente a esto tiene que correrse, como dicen los estructuralistas, correrse ese diseño que no es un diseño, sino lo que está vigente para verificar cuál es la realidad de soporte, de aguante, de, digamos, estructural de la misma edificación para ver si puede aguantar esos niveles hacia arriba. Si no puede aguantarlo, simplemente se manda a reforzar, que para eso hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer para reforzar. Pongo el ejemplo también de lo que pasó ahí en Herrera, que fui, hice un levantamiento allá gracias a la oportunidad que me dio el director del planeamiento urbano de esa demarcación, el arquitecto Héctor López. Y cuando yo voy allá, me dice él, mira, lamentablemente esta gente invirtieron más de 5, 6 o 7 millones de pesos en esto. Van a tener que desbaratarlo. ¿Por qué? Porque comenzaron a construir en una edificación que quizás tenía en su momento las condiciones para poder hacerlo, pero luego entonces cuando crecieron, pusieron en riesgo, en peligro, la zona porque la edificación no contaba hasta visiblemente con las condiciones mínimas establecidas para poder tener columnas con el acero suficiente, vigas y una estructuración a nivel de las columnas y vigas que se necesita tener para que sea una edificación sana. Entonces, señores, estoy haciendo un comentario casi a nivel de conciencia para toda la población porque muchas veces las personas no entienden la gravedad de las inversiones, no entienden lo malo que es tú invertir en el desierto, ¿verdad? Fundar en el desierto sin saber que existen muchísimas posibilidades de poder hacer una buena edificación económica, a pesar de que tenga algunas cosas desfavorables, económicamente viable y que en el tiempo usted pueda tener una seguridad de su inversión y de su proyecto a mediano o largo plazo. Ya para finalizar, decirles que si usted que está escuchando este programa tiene algún amigo, alguna persona conocida, algún familiar, algún entorno que conozca en este sentido, vaya y le diga, mira, yo escuché allá a los muchachos, los amigos de Arquitectura Radial hablando de tal tema. No te pongas a inventar, que mira lo que ellos dijeron, que se están cayendo las edificaciones por estar la gente buscando malas asesorías, buscándose a una persona, y no voy a mencionar el término de maestro, chiripero, nada de esa cosa, porque no quiero tampoco denigrar ese sector, pero buscan personas que no tienen conocimiento, se acercan a ellas, ponen y le pasan ese material, digo, material no, ese capital económico en sus manos, y lo que hace es que se los tira. O sea, se los tiran prácticamente, o sea, los botan en sentido de inversión porque no hacen lo que tienen que hacer. Así que, señores, hasta aquí mi comentario. Esto es básicamente un poco de conciencia ciudadana. Y acérquense a un profesional para que no vayan a perder su dinero. Vamos a hacer un cambio, señores. No se muevan. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, si quieren hacer algún tipo de comentario o quieren llamar aquí, o sea, dar alguna opinión, lo pueden hacer llamando a los números de cabina al 809-540-165.
Así es. Si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o proyecto, Estuco Cibao somos los especialistas en convertir tus ideas en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más, con envío a cualquier parte del país. Solamente tienes que llamar a los teléfonos 849-472-7471 y al 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos. Morel, tenemos la primera llamada. Antes de yo darnos detalles que dio ahí el arquitecto Esdras, interesante eso. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
Saludos, chicos. Romero desde Santiago.
No se escucha bien. Un poquito más alto, líder.
Enrique Romero desde Santiago.
Adelante, líder. Un placer.
Chicos, con respecto al comentario de Glinier, importante aclarar que actualmente, incluso para solicitar seguros de edificaciones.
Ah, pero Raldi, de RGA Capacitaciones.
Sí, Raldi. Por supuesto.
Mi hermano, ¿cómo tú estás?
Todo bajo control. Lo que pasa es que cuando hablo por teléfono hablo bonito.
Sí. Cambia la voz, cambia la voz.
Adelante.
No, que ustedes saben. Chicos, con el comentario de Glinier, importante que también los inversionistas sepan que al momento de que van a asegurar las inversiones con seguros de riesgo por aumento de costos, licencia de fiel cumplimiento, tienen que tener toda la documentación al día, porque entonces las aseguradoras no pueden sustentar un proyecto sin tener las documentaciones.
Eso es verdad, eso es correcto. Sí.
Hacer esa aclaración en ese punto. Chicos, un aprecio gigantesco y tan querido desde Santiago.
Gracias, hermano.
Gracias, hermano. Nos vemos pronto por allá. Bien, gracias, Raldi, por tu aporte. Mire, dice Esdras, el arquitecto Esdras, que somos promoción de la UAS. Muy buenas tardes, colega. ¿Sabían que en Santo Domingo Este, atención autoridades?
¿Oeste?
Este.
Ok.
Hay mini alcaldías que te notifican y te dicen que tiene que pagar 25, 30 y 50 mil pesos, pero el ayuntamiento principal, la alcaldía, no te reconoce ese pago.
¿Qué?
Pues son gangsterismo eso.
Gangsterismo y pico.
Atención, alcalde Dio Astacio. Préstele atención a esta denuncia que se está haciendo. Hay mini alcaldías que le notifican y le cobran a proyectos, a constructores, entre 25 y 50 mil pesos, pero luego la alcaldía que usted dirige no le reconoce esos pagos. Hay que ver qué alcaldías son esas, fantasma.
Bueno, yo tengo una queja realmente con la alcaldía.
¿Relacionada a eso?
Sí. No tanto. Ah. usted iba a decir algo.
No, adelante.
Yo tengo una queja de eso, señores. Miren, yo en estos días estuve en una actividad y no voy a decir ni siquiera en cuál, pero ahí vi al alcalde Dio Astacio. No tuve la oportunidad de hablar con él, pero en el entorno me topé con un amigo, que tampoco voy a mencionar su nombre tampoco.
Ah, caray, entonces.
No, porque...
No diga el comentario.
No, voy a decir lo que hablamos. Pero no voy a decir la persona, para no tampoco hacerle sentir mal tampoco, porque tampoco él me dio autorización de hablar de eso. Simplemente lo voy a tomar yo como una...
¿Es parte de la alcaldía?
No. Okay. No es parte de la alcaldía, para nada. Pero sí hablamos de eso. Arquitecto, un amigo arquitecto.
Okay.
Y hablamos de eso muchísimo rato. Y él me decía lo siguiente. Atención, alcalde Dio Astacio. Usted tiene todavía en el Departamento de Planeamiento Urbano una vacante.
En franca violación a la ley.
Una vacante.
Sí.
Y en franca violación a la ley de lo que son los departamentos de planeamiento urbano. Y que conste, la legalidad de los proyectos que tienen que ver con autorizaciones para el correcto funcionamiento de O sea, cuando digo el correcto funcionamiento es con la correcta autorización que se supone debe de tener a la mano un departamento de planeamiento urbano, según la ley, no me lo estoy inventando yo, que dictamina que la persona autorizada para poder otorgar un permiso, óigase bien, un permiso, aunque sea bajo la sombrilla institucional de la alcaldía, la persona autorizada para ese permiso de construcción, para un permiso de evaluación, para un permiso de remodelación,
ampliación,
para un permiso de lo que sea, debe de ser un arquitecto o ingeniero con grado de urbanista. Ojo que se lo estamos diciendo por aquí, y eso lo hemos mencionado ya anteriormente, no se ha hecho nada, se han hecho...
No perdimos nosotros.
No,
la sociedad perdió porque se le hizo el reclamo y no se movió.
No, y yo pregunto lo siguiente, ¿por qué no se pone una figura en el departamento? ¿Ustedes quieren tener el dominio de lo que es la dirección de planeamiento urbano?
Compromiso político se llama eso, brother.
No, pero independientemente del compromiso político que se tenga, pongan aunque sea una figura, aunque sea figurativa, ahí. ¿Ustedes quieren mandarlo? Mándenlo, pero tienen que cumplir con la ley. La ley dice que tiene que ser un arquitecto. Yo le dije en estos días, por eso es que a veces uno se molesta realmente con este tipo de cosas, porque al final de cuentas, y no quiero hablar de manera emotiva, porque yo siempre me he manejado con, o trato de manejarme sin que la emotividad me domine, porque ahí uno comete errores. Y siempre le he dicho a los arquitectos que están relacionados al engranaje del CODIA, señores, por eso es que no nos respetan como profesionales a nivel de lo que son los que tienen algún tipo de nivel de participación gremial. ¿Por qué yo digo esto? Porque si se empantalonan allá y van allá a un grupo de profesionales y dicen, miren, aguántense ahí, párenme eso ahí, no le van a aceptar ni siquiera al Ministerio de la Vivienda allá que ninguna documentación que venga de esa alcaldía a nivel de lo que tiene que ver la firma de autorización, no le van a autorizar ningún proyecto.
Eso es lo bueno, que el MIBE está recibiendo toda esa firma de parte de la alcaldía.
El MIBE no debería de recibirlo.
También eso. Violando la ley, el MIBE.
El MIBE no debería de recibirlo. ¿Por qué no debería de recibirlo? Porque ellos automáticamente hacen eso. Están recibiendo una documentación, una autorización.
Es ilegal. A todo el que le han aprobado un plano, desde esa alcaldía, con esa dirección de esa contable, está ilegal. No tiene el peso profesional ni el permiso institucional que corresponde.
Y ojo, yo no estoy en contra de nadie, para que se sepa. Si usted quiere poner a un arquitecto o ingeniero en esa posición y que ustedes lo manden, eso no tiene nada que ver. Pero la figura que debe de estar al frente, que no existe ahora mismo nadie, y no me diga nadie de que no han encontrado a nadie, dije que no tienen ahora mismo ningún perfil que pueda cumplir con el requisito. No, pero déjame exagerarlo. Que no pueda cumplir con el requisito de que esté una persona en planeamiento urbano que cumpla con las condiciones.
Un beneficio de la duda hipotético,
¿verdad?
Al cubo.
Al cubo, al trillonésimo cubo. Señores, así no. No queremos, o sea, nosotros no queremos más nada que no sea que se ponga una persona ahí en planeamiento urbano que sea arquitecto o ingeniero con grado de urbanismo. ¿Para qué? Para que el lenguaje de tramitación sea el correcto. Ok, yo voy a llevar un proyecto allá. O sea, yo sé que allá hay profesionales que están en las diferentes departamentos, en la sombrilla del departamento, que atienden eso. Perfecto, yo lo sé. Pero se supone que debe de haber un director. Que no me lo estoy inventando yo. Yo no lo estoy inventando. Yo solamente estoy haciendo un reclamo, al igual que muchos otros, porque utilizan el trampolín, por decirlo de alguna manera, de poder masificar la información con estos medios y pasando la información a uno para que se sepa realmente que eso está incorrecto y uno lo que quiere realmente es que se arregle la situación. Entonces, atención, alcalde, Diosdado, me merece mi respeto a usted. ¿Por qué me merece mi respeto? Porque usted es una persona que aparentemente ha demostrado tener el interés de cambiar las cosas, de hacer las cosas bien, entiendo yo. Atención, alcalde Diosdado.
Con eso está haciendo la cosa bien.
Yo entiendo que no, ahora no mismo. Pero debe de haber una justificación. Me gustaría escucharla. ¿Cuál es la justificación? No la han dado. Entonces, a mí me gustaría saber por qué no se pone un director de planeamiento urbano o directora en esa posición. Me gustaría saber si es una situación que amerite alguna explicación sensata.
Me gustaría escucharla. Nos gustaría escucharla. Me gustaría saber por qué ahora mismo ahí no se tiene una persona en planeamiento urbano con esa categorización.
Muy bien. Déjame pasar a mi comentario de la tarde.
Vamos arriba entonces.
Usted se iba a quedar con todo el tiempo, parece. Mire, dice Rafael Santos que para qué existe el MAP. Para nada. Nereida pregunta que si los puestos públicos perdón, son licitados. No, Nereida, eso es
no.
Compromiso político. El que trabaje más en política, ese tiene su nombramiento. O sea, sí. Miren, señores. Perdón nuevamente. Hoy me voy a referir a una situación que ocurrió el viernes. Una situación recurrente en casa de mi madre. Lo voy a dirigir desde el inicio así. Atención, arquitecto Norberto Mota, mi hermano. Somos familia. Es el director de planeamiento urbano de la alcaldía de Sosúa. Quiero que le preste atención a este comentario. La ley de ordenamiento territorial, en su objetivo, dice: esta ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio para el ordenamiento territorial, el uso de suelo, la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial en los distintos niveles políticos administrativos, atendiendo alineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social y de gestión de riesgo y de desarrollo sostenible. Bien definido esos objetivos. ¿Por qué menciono la ley de ordenamiento territorial? Bueno, el viernes yo llamé a mi madre para hablar con ella. Resulta que a las 8 de la noche no se podía hablar. No la podía escuchar. ¿Por qué? Porque al lado de ella, de su vivienda, donde ella compró un terreno, en un lugar apartado de lo que es el bullicio y todo el movimiento de Sosúa, construyó su vivienda junto a mi hermana para estar tranquila, ¿verdad? Todo el que llega a su casa quiere estar tranquilo. Bueno, pues esa zona se amplió, creció muchísimo y de inmediato le sembraron una iglesia al lado. Yo sé que voy a ganarme muchos comentarios negativos con esto, pero es mi criterio personal de Luis Taveras. Es una falta total de respeto de todas las iglesias que incurren en el ejercicio de sus actividades fuera del recinto, que no esté herméticamente cerrado para que el tema acústico no perjudique a quienes viven al lado. Para mí es una total falta de irrespeto y lo digo con toda la responsabilidad que me caracteriza. Porque el viernes yo no pude hablar con mi mamá. Y mi mamá, cada vez que tienen un culto al lado ahí, no puede ni siquiera ver el televisor. Tiene que aguantarse las horas que dura el culto, porque ellos dentro de la iglesia no le basta. Ellos tienen que salir afuera a hacer la bulla para que todo el que vive alrededor pueda disfrutar de la palabra. Yo no estoy en contra de la palabra. Si fuera un colmadón, peor lo hiciera yo. Lo que pasa es que uno tiene que mantener las formas. La iglesia... O la gente se ofende de que hasta ateo me dijeron con un tuit que yo puse. ¿Ateo de qué? Lo que pasa es que están irrespetando el espacio del otro. ¿Y por qué no lo respetan? A ellos no se le pone una bocina con una bachata de Teodoro Rey ahí, tintán, tintán, tintán. No, porque ellos tienen que incurrir en ese tipo de prácticas. Cuando el que está al lado, si quiere ir a la prédica, bueno, pues se desplaza a la iglesia y va y escucha la palabra del Señor. Usted no tiene que llevársela a su casa. Eso no es verdad. Y yo entiendo que las autoridades, por ser iglesia, no pueden doblegarse ante eso. La ley de ordenamiento territorial lo especifica claramente. Hay que regular ese tipo de cosas. Usted quiere poner una iglesia ahí y debería ser como las bancas y las bombas de gasolina. Cada tantos metros una iglesia. No porque tú seas de la iglesia tal, de la iglesia tal, de la iglesia tal, tú puedes ponerme una al lado de la otra porque son diferentes. Es una total locura. Una total locura. Entonces yo entiendo, atención, mi hermano Norberto Mota, yo sé que tú tienes muy buena participación ahí en el ayuntamiento, aparte de ser el director de planeamiento urbano. Acércate allá. Y sería importante, no solamente porque es mi madre, sino por todo el vecindario que está ahí y en todos los lugares que se practica de la misma forma. Porque no solamente esa queja que me ha llegado. Es en todos los lugares. por ser iglesia hay que aguantarle todo lo que ellos hagan afuera. Y el bullicio, no, señor, se le respeta, pero usted tiene que respetar a los demás también. Y eso ahí entra lo que es el ordenamiento del territorio. Ustedes no están aquí como chivos sin ley. Bueno, ya lo saben. Ahí está.
Bueno, ahí está el comentario. Dice la arquitecta La Iggy, que es, bueno, de nombre
Aidelén.
Aidelén.
Esa es Nereida Gómez.
Perfecto. Y gracias, gracias. Aidelén. Escúchame, colega, lo que pasa es que estoy leyendo aquí rápidamente. Aidelén Gómez. Dice la arquitecta que estoy totalmente de acuerdo con el arquitecto. Hay que respetar. El derecho del respeto ajeno es la paz. Decía un célebre personaje de la historia.
Sí, sí, sí. Porque es que no puede ser, señor. Entonces, si tú dices algo referente a eso, ya tú estás en contra de la iglesia. La gente es como loca. El fanático es un enfermo. Tú el que es fanático de algo es un enfermo.
Sí, es un enfermo. Los extremos no son buenos. Nunca son buenos los extremos. Ni ser muy, ni menos. Nunca son buenos los extremos.
Yo le aseguro a usted que si fuera un colmadón, yo fuera el primero que voy allá y hago que lo cierren.
O sea, en el tema de lo que es la expresión de su comentario.
El bullicio, exacto. Porque no tiene que ver con que sea iglesia, con que sea lo que sea.
No, yo entiendo.
Señores, es el tema de la bulla, claro, el respeto.
Claro. Al final de cuentas, hay siempre un tema con el tema de la bulla y ese tipo de cosas. Así que esperemos que eso realmente se resuelva. Un saludo a mi hermano Percio Maldonado. Hermano, un saludo para ti. Gracias por la invitación y esperando vernos pronto nuevamente.
Diga quién es Percio.
Oh, el director del Nuevo Diario.
Ajá.
Director del Nuevo Diario.
Está bien.
Saludos para Percio. Hermano, muchas gracias.
Miren, antes de irnos, hay un dato interesante, Morel. Aquí. Deja ver. ¿Dónde está? El programa, ¿usted recuerda el programa Almuerzo de Negocios?
Claro que sí.
Sí, ellos estaban aquí.
Ellos en algún momento estaban aquí, los sábados principalmente.
Exacto. Ellos, dentro de su contenido, hicieron una publicación, dieron unos datos sobre el supermercado La Cadena que está ahí en la Lincoln.
Después de la Lincoln, ok.
Ajá, después de la bomba La Lira, ahí detrás está el supermercado La Lincoln. Ese terreno tiene 14.000 metros cuadrados.
Y
él dice, ellos dicen que el monto aproximado en el cual se está vendiendo eso es $70 millones.
¿Cómo tú lo ves? Vamos a tener un número,
4.200 millones de pesos.
Vamos a tener un número, ¿verdad? Son 14.000 metros cuadrados, ¿verdad? Sí. No, vamos, $70 millones.
Entre 14.000.
Estamos hablando de que $5,000.
El metro
cuadrado. El diañe. Son 315 mil pesos.
El metro cuadrado.
O sea, en este cuadrito aquí, en este cuadrito aquí, hay 315 mil pesos. O sea, en el caso, ¿verdad? Del terreno.
Señores, párese y dé un paso.
O dos pasos atrás. Ajá. Y dos pasos a los lados.
360. Ahí usted tiene 300 y pico mil de pesos.
Oye, pero son unos cuartazos.
Un dinero. Entonces ellos dicen, que las únicas cadenas de supermercados que tienen capacidad para la compra de este inmueble sería el Bravo, pero se descapitalizaría en caso de o tiene que buscar asociación.
No, o tiene que buscar un préstamo.
Obligatoriamente.
Sí.
O Carrefour, que es una de las cadenas más amplias de supermercados del mundo. Son las únicas dos que pueden comprar eso.
Ya.
Ahí me escribió mi hermano. No, yo no voy a decir el nombre.
Atrévase. No. ¿Usted ve que no es bueno? Dígalo ahora.
Mira, dice, espérese, antes de pasar ahí, José López, el ingeniero. José, hice mención de tu comentario el día de hoy y hablé sobre las imágenes que enviaste. Esa es la razón de los altos precios del polígono central, el valor de la tierra. Sí,
pero demasiado, hermano. Hay que entender el porqué de ese valor. No es porque sea, es por lo céntrico que está eso ahí.
Y es un punto comercial establecido hace muchísimos años.
Además, también puede ser una torre comercial, también puede ser. Sí. O una plaza comercial. Sí. Son 14.000, papá.
Yo creo que nada más el primer nivel del supermercado ya arriba es administrativo. O un hotel, es la sede central, yo creo que.
O un hotel puede ser también. Pero eso cabería más como una plaza. Además, una plaza podría albergar también, podría albergar el supermercado y al mismo tiempo la plaza. Sí, sí, sí. O sea, sin problema.
Sí. Este amigo dice en uno de los grupos.
Diga el nombre.
No. Ahorita. Ya no me voy a meter en un lío. Ahorita aparece. No va a decir.
Pero dígalo, no, que no dígalo. Aquí hay mucha. Mira, el país está ahora mismo atento. Con el oído ahí.
Saludos, Tiago Moreno.
Saludos para ti, papá.
No vamos, Nelson.
No vamos ya entonces.
Espérate, ahorita aparece que lo compró el ministro de la vivienda. Adelante, Nelson. Señores, nos vemos el próximo domingo.
Señores, bye bye.